Vamos a hablar un poquito sobre temas vinculados al ámbito provincial. En este caso, vamos a tomar contacto con un ministro de la administración, Gustavo Bordet, más precisamente con el ministro Hugo Balay, ministro de Economía de la provincia, que tiene la gentileza de atendernos, y vamos a saludar en este preciso instante. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Buenas tardes, Sergio, al equipo, a toda la audiencia. Como siempre, es un placer comunicarme con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. A ver, hay varios temas en agenda, pero creo que el neurálgico está dado como cada comienzo de año, y más en este año en particular, ¿no? Con un matiz, un trasfondo electoral en el medio, el tema salarial. Digo, uno por allí puede llegar hasta interpretar que algunos reclamos irán un poquito más allá de lo normal, entendiendo el contexto en el que se dan este tipo de debates. Pero bueno, el gobernador de la provincia ha manifestado en reiteradas ocasiones que ningún trabajador va a ganar menos o va a actualizar su salario menos de lo que es el índice de inflación, algo que no se pudo cumplir el año pasado por lo acelerado del proceso inflacionario. ¿Cuál es el contexto actual, ministro Balay?
Sí, a ver, Sergio, obviamente todas las decisiones o las reuniones que haya que hacer en este periodo de tiempo van a estar enmarcadas en un año electoral, pero nosotros no podemos trabajar en función de eso, porque lo que tenemos que hacer es responsablemente otorgar los incrementos que la provincia pueda cumplir. Pero sí, obviamente, el gobernador lo ha expresado más de una vez, lo dijo la semana pasada también públicamente, esto de que nosotros no queremos perjudicar al trabajador por los índices inflacionarios, pero el año pasado, cuando estábamos en la instancia de este año de reuniones salariales, estimaba el gobierno nacional una inflación de, primero fue el 15, después el 17, y cerramos el año con el 46,7. Sí. De ese punto de partida es que tenemos que partir. Y bueno, nosotros con los gremios, como lo hicimos siempre, eso no va a cambiar este año. Es en base al diálogo, distintas reuniones, seguramente una reunión más o una reunión menos, pero el objetivo es llegar a un acuerdo. De hecho, con los gremios docentes ya tuvimos la primera reunión, la reunión, si se quiere, con cierta informalidad en cuanto a que los puntos a discutir o a charlar en la próxima fueron esbozados en esa primera reunión, y con los gremios de ATI y UPCN están convocados. Esto ya no informalmente, digo informalmente, no dentro del régimen de paritarias, en el caso de ATI y UPCN, para iniciar las reuniones paritarias para el día martes de la semana que viene, y estamos definiendo una segunda reunión con los gremios docentes.
Es un punto de partida distinto al de otros años, ¿no? Ahí digo, porque con UPCN, y entiendo que con ATE también, han tenido un gesto sobre cierre de año, regularizando personal temporal. Hubo una serie de también readecuaciones en el escalafón, hubo algunos nombramientos o pases a planta permanente que habían sido comprometidos en el marco de la paritaria. Digo, es un puntapié inicial distinto, ¿no?, en el marco de las negociaciones.
Sí, sí, por supuesto, porque uno relaciona la paritaria siempre con la cuestión salarial, y no, el gobierno había asumido distintos compromisos en reuniones paritarias, no solo en la paritaria general, sino en paritarias sectoriales que se hace con determinados sectores, como puede ser salud, como puede ser el Ministerio de Desarrollo, y también cumplimos con eso, cumplimos con la recategorización, cumplimos con el pase a planta. Pase a planta que no implica incorporar nuevos empleados, sino es aquellos que tenían una situación, cubrieron los cargos vacantes de personas que se han jubilado. Sí. Entonces, todo esto fue hecho, y la verdad, fue hecho de común acuerdo y en paralelo con los gremios, desde el instructivo que determinó la forma de hacerlo hasta el control. O sea, cuando nosotros hacíamos la evaluación de las personas que estaban en condiciones, de acuerdo a ese instructivo, a tener el pase a planta o la recategorización, previo al dictado de la norma, el decreto que firmó el gobernador Bordet en este caso, era avalado por los gremios. O sea, es un trabajo que se hace en forma conjunta.
Y está también dentro del marco del acuerdo paritario.
Dentro del marco del acuerdo paritario. Y bueno, y obviamente sí, la discusión salarial de este año va a ser más complicada, el gobernador lo ha dicho en varias oportunidades. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible porque reconocemos esa diferencia entre la inflación y el aumento otorgado, pero vuelvo a lo mismo que yo digo siempre, con la responsabilidad también de poder cumplir en tiempo y forma, como lo hicimos en el 2018, en 5 o 6 días hábiles, para que todos los activos y pasivos, trabajadores y jubilados de la provincia, tengan un cronograma acorde también a sus compromisos de vencimiento. Entonces esto es factible sostenerlo cuando uno analiza responsablemente el destino de los recursos.
Quizás lo que más preocupa por estas horas es el desarrollo del acuerdo paritario con el sector docente, ¿no? Habida cuenta que estamos ante el inminente comienzo de un nuevo ciclo electivo. Y dentro de los acuerdos paritarios, históricamente se ha reclamado, más allá del aspecto puntualmente salarial, se han reclamado, por ejemplo, una mayor dedicación por parte del Estado provincial en lo que lo relacionado a la infraestructura del sector educativo. Bueno, han trabajado durante todo el periodo estival, digamos, en este sentido. La verdad que yo he recorrido la provincia y ha habido una dinámica distinta. ¿Es una percepción mía o es lo que efectivamente sucedió?
No, Sergio. De hecho, a ver, para lo importante en esta situación, dos puntos que me parece importante rescatar. Lo primero es que coincidíamos con los gremios docentes en la reunión del otro día, que el objetivo de ambos, de ellos y nuestro, es que los chicos puedan iniciar, los chicos que van a la escuela pública fundamentalmente, puedan iniciar en tiempo y forma las clases. Y una de las cosas que los cuatro gremios resaltaron es que era 5 de febrero y ya estábamos teniendo la primera reunión. Y esto no se dio el año pasado. Entonces esto creo que a los dos, a ellos defendiendo el derecho que les corresponde a los trabajadores y a nosotros haciendo el mayor esfuerzo posible, tenemos el tiempo material suficiente para hacer las X cantidad de reuniones necesarias y seguramente llegar a algún acuerdo para que el día 6 de marzo se inicien las clases. Respecto a los otros puntos, y el de infraestructura es uno de los básicos, sé que el ministro de Planeamiento, obviamente, por pedido del gobernador y por decisión política del gobernador, todo el verano se ha trabajado en los edificios escolares, el plan verano que se llama, y la idea que justamente para el inicio de clase la infraestructura escolar esté adaptada a lo mayor posible, sino en su totalidad, ¿no?
Ministro, a ver, usted ha reiterado en dos ocasiones que todo lo inherente a la discusión salarial va a pasar o va a tener como eje neurálgico, digamos, el cumplimiento de las pautas que el propio gobernador le está fijando en cuanto a la disponibilidad de recursos, es decir, no prometer algo que no se pueda cumplir, dicho en términos coloquiales. Ahora, salió un informe hace un pocos días respecto de la situación de la provincia en torno a el cumplimiento del pacto fiscal. Digo, un informe que a mí me llamó un poquito la atención, teniendo en cuenta los parámetros que uno va manejando en lo cotidiano, ¿no? Digo, ¿está cumpliendo con el pacto fiscal la provincia de Entre Ríos? Y en este marco se están dando también estas evaluaciones en cuanto a las mejoras salariales.
A ver, Sergio, si creo que se refiere al artículo del cronista comercial,
sí.
Donde el título decía una cosa y
el desarrollo otro, sí.
Pero ¿por qué digo esto? Porque lo primero que hice, recuerdo porque inclusive fue en un horario bastante tarde a la noche, le mandé enseguida el artículo a parte de mi equipo para que al otro día de la mañana me tenga un análisis, y la verdad que cuando me plantearon el análisis, nosotros estamos dentro de las provincias de mejor cumplimiento del pacto fiscal y del consenso fiscal y todo lo demás, por eso llamaba la atención esa inclusión. Pero vuelvo a repetir, uno leía el desarrollo del artículo y Entre Ríos no estaba, pero en la cabeza sí parecía que sí. Entonces la provincia cumple con el consenso fiscal, obviamente esto implica disminución de impuestos fundamentales para la actividad primaria y para la industria como ingresos brutos. Y lo respetamos y estamos dispuestos a seguir la eliminación de la ley 4035, que era destinada pura y exclusivamente a los programas sociales, que hoy los tenemos que atender con rentas generales. O sea, cuando el gobernador decidió acompañar el consenso con el gobierno nacional, entendimos, y así fuimos y defendimos todos los derechos de los entrerrianos, y cuando accedimos a este tipo de medidas también lo hacíamos defendiendo nuestros derechos. Por eso es que hoy, habiéndolo firmado y aceptado, mal haríamos en no cumplirlo. Además, consenso que fue aprobado por la legislatura nacional, por la legislatura provincial, o sea que hay una ley nacional y una ley provincial para cumplirlo.
Bueno, y esas variables, digamos, que se han ido dando, ¿no? Por ejemplo, el aumento del precio del dólar, una pauta de inflación que no estaba prevista, digo, ¿en qué medida ha impactado, digo, económicamente en el Estado?
Y impacta fundamental, a ver, la variable que más impacta en el Estado es el nivel de actividad económica.
Sí.
Porque el Estado, sus principales recursos son la recaudación de impuestos.
Sí.
La falta de actividad muchas veces se disfraza en recaudación a través de la inflación.
Sí.
Uno en pesos realmente...
recauda más, pero...
recauda más, pero en realidad tiene menos posibilidad en cuanto al destino de esos fondos. A ver,
sí, claro.
Claro ejemplo, la obra pública. O sea, la obra pública, sobre todo la obra vial, donde su principal insumo está directamente relacionado con el petróleo, con el asfalto, tuvo prácticamente un incremento no del 46% el año pasado, del 100%,
claro,
de la devaluación de la moneda. Entonces, los efectos son... depende del rubro que uno lo mire, pero evidentemente, así como afecta siempre la inflación, al que más va a afectar es al asalariado y al de menos recursos, eso lo tenemos absolutamente claro, pero también afecta esa relación de recursos y gastos del Estado provincial. Y ahí es donde nosotros hablamos de la responsabilidad necesaria, y uno a veces mirar para atrás, a veces está bueno y a veces no, pero en el primer año de la gestión de Gustavo Bordet, los sueldos los pagábamos, terminábamos de pagar el 18, el 19. Entonces, ese ordenamiento nos permite hoy, si uno piensa en un año electoral, donde el gobernador además va a ponerse a disposición nuevamente de los entrerrianos para intentar lograr su reelección y su segundo y último mandato por norma constitucional, podría decir, bueno, doy un aumento irresponsable, los chicos empiezan las clases y políticamente me sirve, y no es la idea del gobernador Bordet. La idea es terminar el cuarto año de gestión manteniendo esto, este ordenamiento fiscal, este ordenamiento de las cuentas, enviando un proyecto de presupuesto 2019, que además lo vamos a cumplir después de 20 años superavitario. Entonces, todo esto va a ser el coronario de este último año de la primera gestión del gobernador Bordet. Después, los entrerrianos decidirán, y si se diera la oportunidad de la continuidad, vendrá el desafío, ¿sí?, de una vez ordenadas las cuentas públicas provinciales, como lo estamos haciendo, venir por el desarrollo integral de la provincia. Y ahí sí, acompañar mucho más de lo que hacemos. Lo hacemos, pero por ahí no en la medida, porque muchas veces no se tiene la disponibilidad, acompañar a los sectores productivos, a la industria, de la forma que sea, pero pensar un poco más ya con las cuentas ordenadas de la provincia.
Bueno, esperemos que no caiga, ¿no?, en esto de la demagogia de justamente, ¿no?, por allí en un año electoral tener una actitud irresponsable, ¿no? Ojalá así sea, ¿no?
No, estoy convencido, porque el gobernador es muy claro en eso. A ver, es una ventaja, yo digo, compartir la profesión con el gobernador, que el gobernador comparte la profesión de ciencia económica, y ayuda mucho por esto de que uno rápidamente entiende cuál es su idea del gobierno. Obviamente hoy a 3 años la tenemos totalmente entendida, pero la entendimos desde el primer día, y esto es lo que nos permitió llegar al tercer año de su mandato con el equilibrio fiscal logrado.
Alguien me dijo alguna vez que los contadores no tendrían que ser peronistas, porque carecen de sensibilidad.
No. En el gobernador creo que tenemos un peronista de hace mucho tiempo, y que ha incurrido en todos los sectores, se ha puesto a disposición, le ha tocado perder en algún momento, siendo candidato a senador por el departamento de Concordia, recuerdo, y después, bueno, logró dos veces la intendencia de Concordia y una vez la gobernación hasta ahora, ¿no? O sea que creo que tiene la sensibilidad del peronismo, pero también la responsabilidad de las ciencias económicas, para no hablar de la profesión.
Está bien. Vale, y le agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos y hablar claramente, ¿no?, sobre aspectos que son, a ver, en un año electoral son bastante sensibles, ¿no? Ojalá no se caiga en la demagogia del dar por dar nada más, y después que todos los entrerrianos tengamos que pagar, ¿no?, las consecuencias. Le dejo un fuerte abrazo.
Sergio, la verdad, a toda la audiencia aprovecho la oportunidad, que se queden absolutamente tranquilos, que no va a haber ningún desorden de las cuentas a consecuencia de un proceso electoral, porque en definitiva la responsabilidad de administrar los recursos de los entrerrianos, y eso es lo que estamos haciendo.
Por su tiempo, gracias, Balay.
Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.
Hugo Balay, generosamente ha distraído parte de su tiempo para charlar con nosotros.